Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, casi me pilla Miguel Ángel con el churro aquí.
Ay,
y con
verdad,
el chorretón de chocolate.
No se le ha metido en un ojo de milagro, pero bueno.
Yo le estaba viendo.
Os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa churrero que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad
de
Europa.
Programa, cuidado, que no
hombre,
un churro
claro,
de programa, ¿eh?
Aclaremoslo,
no, churrero.
Ni una porra.
Un churro.
Una porra, vamos, churro. Ya ves tú. Bueno, pues este programa es para Onda Madrid, claro. ¿Y quién colabora? Ahora, así a tope, pues haciendo historia. ¿Y quién está en la realización? Pues están Juanjo Ceballos y nuestro compañero Mendrerenda, Miguel Ángel Vázquez.
Bueno, hola, Miguel Ángel.
Hola, hola.
Quítate el pegote ese de chocolate que te deja la ceja, ¿eh?
Tío, que así me... Pero que claro, eso pero, ha sido, venga.
Pero oyentes ya. Que tienen el ojo rojo, una cosa loquísima.
Sí,
bueno.
Sí, esto es loco.
O sea, casi se queda tuerto de mi corazón, o sea, que se le diga. Pero bueno.
Ay, de verdad, qué gana de desayunar tenía David Botello.
Pues sí, bueno, vosotros, sí. No sé si os suena Montesquieu.
¿Montesquieu? Montesquieu, sí, ¿qué tienes que
uno
decir?
Uno de los grandes ilustrados.
También sí.
Se metía los churros por los ojos y decía una cosa que a mí me hace mucha gracia, que decía, feliz el pueblo... cuya historia se lee con aburrimiento, porque bueno, es verdad
porque, claro.
Que las historias más apasionantes son las que se lo hacen pasar mal a los pueblos.
A las personas, claro.
Por eso nosotros tenemos una historia tan divertida, tan apasionante, y es verdad que poco aburrida, porque
no,
es que no dejan de pasar cosas
no
en nuestra historia. Claro, Montesquieu pues está ahí en Francia, pues ¿qué le va a pasar a los franceses?
Olala, pues Mondié, pues
olala,
nada.
Pues nada.
Pero
pues,
aquí a tope...
Pero aquí a tope, y desde luego nosotros no nos aburrimos, ¿verdad?
No, no estamos, claro que no. Estamos sin parar toda la semana y luego llegan los viernes, bueno, nos venimos arriba y nos vamos al teatro, porque aquí estamos, David Botello.
Y aquí seguimos.
Aquí seguimos. Todo junio, viernes a las 7 de la tarde, haciendo, ¿qué hacemos, David?
Pues un monólogo histórico, un invento japonés que habla de Felipe V.
¿Japonés? ¿Por qué? No confundas a los oyentes. ¿Japonés?
Bueno, es que siempre se decía eso. ¿Esto qué es? ¿Un invento japonés o qué?
No. Bueno, yo lo definiría como un... Es un monólogo histórico que hablamos de la figura de este señor que está todo documentado, pero que estaba como una rana.
Estaba
se creía una rana.
Una rana. Pero bueno, esto es los viernes.
Esto
¿no?
los viernes
dices,
a las
7 de la tarde.
En los Luchana.
Pero los domingos por la mañana,
sí.
Si tú pones el desayuno,
nosotros
ponemos la historia.
¡Hombre, claro!
Pues yo soy Miguel Ángel Vázquez.
Iba a decir, yo soy David Botello. Yo soy Esther Sánchez.
Pues David Botello, perdonadme, pero soy yo. Y
esto es otra historia.
La semana pasada me quedé con muchas ganas de terminar de contaros cómo la enseña de la Armada de Carlos III se convirtió en la bandera de España. Y nos quedamos en Fernando VII, que no quería verla ni para atrás. Bueno, pues cuando a Fernando VII le da por morirse, qué gran pérdida para la nación, los carlistas se ponen en son de guerra y se apropian de la Cruz de Borgoña, la bandera de los Austrias. El ejército liberal lucha ondeando espontáneamente la Rojigualda. Tras la victoria, Isabel II pone oficialmente la Rojigualda como emblema del ejército de tierra. Por primera vez se unifican todas las banderas de las distintas armas del ejército. La enseña de Carlos III se convierte en la bandera oficial de la guerra en España, pero sigue sin ser la bandera de España. Bueno, durante el reinado de Isabel II nace una cosa que se llama nacionalismo, el nacionalismo español. El reino ya no se identifica con los reyes, en este caso con la reina. La nación es soberana. Los funcionarios y los militares ya no juran lealtad al rey, sino a la nación. Y aquí somos ciudadanos, hemos dejado de ser vasallos. El pueblo, en plena exaltación patriótica, se suma a esta fiesta. Durante las campañas en África o durante la Guerra del Callao, el pueblo sale a la calle enarbolando rojigualdas con aquella alegría que tiene. La rojigualda aparece en los toros, en las verbenas, en los teatros, en las zarzuelas, en los desfiles, en las misas, en las ceremonias
Madre
y en
mía.
Todos los saraos.
Everywhere.
El pueblo convierte la rojigualda en la imagen de la nación. Por eso, cuando la gloriosa revolución de Prim manda a Isabel II al exilio, lo hace al amparo de la rojigualda y al grito de ¡Viva España con honra! Durante el sexenio revolucionario, que aparece detrás de la gloriosa revolución, Cánovas del Castillo, que es conservador, se queja de que esta cosa banderil se nos está yendo de las manos. Y escribe un informe desmitificando la antigüedad y el carácter nacional de la rojigualda. Fijaos cómo son las cosas. Bueno, y en esa misma época, los círculos republicanos añaden una franja morada que identifican con el espíritu liberal de los comuneros y el pendón de Castilla. No pueden estar más equivocados, pero oye, que ellos lo piensan. Fernández de los Ríos propone en las Cortes cambiar la rojigualda por la tricolor. Y aunque la idea no cuaja, las dos banderas conviven por primera vez durante la Primera República. La restauración, cuando se trae de vuelta a Alfonso XII, pues vuelve al uso exclusivo de la rojigualda, que ahora ya sí se identifica con la monarquía liberal y con la nación española. Con Alfonso XII sí podemos decir que es la bandera de España. Y empieza a aparecer en la fachada de los edificios oficiales, civiles y militares, entre otros en las escuelas públicas, donde los niños rinden culto a la bandera y aprenden a morir por ella. No pueden cantar el himno porque no tenemos letra, si no, también lo cantarían. Durante la Guerra de Cuba, el pueblo vuelve a salir a la calle blandiendo la rojigualda para animar a las tropas. Lo que pasa es que después de la derrota, la bicolor sufre una crisis existencial, una crisis de imagen de la que nunca se ha recuperado. En la periferia estallan ya del todo los movimientos independentistas y los republicanos reivindican otra vez la tricolor. En tiempos de Alfonso XIII y de la dictadura de Primo de Rivera, la bandera va aguantando el chaparrón, hasta que llega la Segunda República, trae de vuelta la tricolor y la convierte en la bandera oficial de España. Durante la Guerra Civil, el ejército franquista elimina la tricolor del todo y restaura la rojigualda, a la que le cambia el escudo real por el águila imperial. Durante la transición, uno de los momentos más delicados es la legalización del Partido Comunista. Durante la primera reunión legal del Comité Central del Partido en el restaurante Topics en Capitán Haya, el presidente Adolfo Suárez llama por teléfono a Santiago Carrillo, el secretario general del PC, para comunicarle que los militares están muy cabreados y le pide un gesto para tranquilizarlos. Carrillo encarga una bandera rojigualda, la más grande que haya. Consigue que los 180 camaradas aprueben la rojigualda por 169 votos a favor y solo 11 abstenciones, ningún voto en contra. Y se la planta ese pedazo bandera detrás de la mesa de presidencia junto a la bandera roja para hacerse la primera foto legal del Partido Comunista después del franquismo. La bandera se convierte en el símbolo de reconciliación nacional. Es el precio que hay que pagar para convivir en paz. La Constitución de 1978, la Nicolasa, ratifica la rojigualda. Cuando fracasa el golpe de Estado del 23F, 1981, ¡quieto todo el mundo! Todos los manifestantes salen a la calle enarbolando la bandera constitucional, la bandera de la libertad. En el mitin de fin de campaña de 1982, arropado por cientos de rojigualdas, Felipe González reivindica la bandera de la Constitución que, dice, ya hemos conquistado para todos. Un par de días después, el PSOE gana las elecciones y sus votantes salen a la calle a celebrarlo, a los pies del Hotel Palace, ondeando la rojigualda. Dicen que este es el punto final de la transición, cuando la rojigualda se convierte, por derecho propio, en la bandera de la España democrática. Es la enseña con la que Carlos III intentó distinguir nuestros barcos en el mar. Es el estandarte de los que lucharon contra los franceses. Es el emblema de los que redactaron la Constitución de 1812. ¡Viva la Pepa! ¡Viva! Es el pabellón de los que plantaron cara al absolutismo de Fernando VII. Es la divisa de los liberales que derrotaron a los carlistas. Es una bandera que, además del pasado común con sus luces y sus sombras, representa el futuro, la convivencia, la paz y la España constitucional. Es la bandera de España.
Esto es Otra Historia de los cementerios de Madrid.
No sé ya si vengo.
Ya no sé si voy.
No sé lo que tengo.
Ni sé dónde estoy.
Madre mía, ¿estos cómo están?
No sé lo que pido.
No sé lo que doy.
No sé lo que hago.
Ni sé ya quién soy, que estoy turulata.
Solo sé que espera Jare Hoy, nuestra amiga y compañera
Ainara Aristoy.
¡Oh, yeah!
¡Ay, qué alboroto!
¡Ole!
¡Qué alboroto! ¡Qué alegría!
Ay. ¡Que viva el verso!
¡Que viva! ¡Los desayunos!
¡Que viva el
verso,
cerca.
Vamos, siempre!
¡Man, que pierda!
¡Los desayunos! ¿Qué desayunas tú esta mañana, Ainara?
Pues mira, te me he traído, porque como luego me decís que sí, y en el fondo, pero no, me he traído, para que no os quejéis, unas porritas y unos churritos.
¡Hala!
Porque así me aseguro que hay manduca para todos.
Bueno, pues sí. Qué rico. A mí me gustan más las porras.
Luego se queda la mesa de mezclas, todos los mandos
muy,
aquí en asientos,
sí,
que el que viene
sí,
después de que nosotros eso dice, ¿esto sí, qué es? ¿Lo que es? Pero bueno.
Sí. Pero bueno, está muy rico. Vale. ¿Quién viene a darnos la alegría, Muertil de la mañana? A ver.
Ay, es que traigo un personaje, yo creo que la queríamos todos mucho. Sobre todo, bueno, a mí me gusta el deporte, sobre todo verlo, ¿eh? Lo de practicarlo igual no tanto. Pero me consta que también a vosotros os gusta este deporte, porque si os digo, voy a dar pista.
A ver.
Número 10 en la camiseta.
Maradona.
Camiseta de tirantes, ya.
De tirantes.
Eso es baloncesto, ya.
De tirantes es una
ahí
pista.
Estamos yendo, baloncesto barra atletismo.
Ay, mira, vamos a ver, qué listura. El número 10. 2 metros 05.
Ah, entonces es baloncesto seguro, número 10.
Claro.
Ah.
Primer jugador español.
En la NBA.
Y muy monín, aquí era muy monín.
Era monín.
Sí, sí, es que además a mí me da como ternura incluso ahora.
Sí.
Sí que era muy guapo. Vamos, a mí me parece que era muy guapete.
Sí, ya sabemos.
No, hombre, sobre todo es verdad que yo que en esa época jugaba... Bueno, estamos hablando de Fernando Martín, entiendo,
sí,
¿no?
Sí, ¿no?
Claro, que igual hay algún oyente despistado y sobre todo a lo mejor alguno más joven que no sabe de quién hablamos. Fernando Martín, eso, fue el primer jugador que se fue a la NBA y los que jugábamos al baloncesto, entre los que me incluyo muy torpemente, pero era mi deporte favorito, claro, pues es que era como una estrella, ¿no? Era como, madre mía, Fernando Martín.
Incluso había un videojuego que llevaba su nombre.
Sí.
Cuando se jugaba todavía, los jóvenes no sabrán lo que era un ZX Spectrum Plus o un Commodore 64 o algo así, pero estaba ese juego que era de los mejorcitos que había en... En simuladores de baloncesto en aquella época.
Se llamaba Fernando Martín.
Y que se salió de una curva desafortunadamente y nos privó del mejor jugador de baloncesto español de la época, seguro, con permiso también de posteriormente de todos los hermanos
Gasol.
De los Gasol, sí, y demás. Sí.
Claro, pero Martín un poco cuando... Bueno, es que se murió súper joven, ¿eh? 27 años.
Claro. Y en lo más alto de su carrera.
89.
Claro, sí, sí.
89 ya, fíjate. Madre mía.
Sí, sí. Y claro, él no podía jugar el partido que él jugaba en ese momento en el Real Madrid. Iba a jugar el Madrid contra el Zaragoza. Uh-huh. Él no iba a poder jugar el partido porque, bueno, pues tenía la espalda un poquito perjudicada. Pero siempre, aunque no pudiera jugar, le gustaba ir al banquillo, ¿no? Animar a los compañeros. Iba en su coche, iba en carretera. Y efectivamente en la M30 pues tuvo un accidente terrible por exceso de velocidad, parece ser. Y bueno, pues ahí se acabó, se truncó la carrera, la historia, pero cuando uno fallece tan joven, al final lo que provoca es que nazca el mito, ¿no? Yo creo que Fernando Martín, para los que, igual los más jóvenes no le conocen, pero los que ya vamos peinando canas, aunque nos las tiñamos...
Claro.
Pues claro, es que fue todo un referente en el básquet y yo incluso creo que no solo para los practicantes de baloncesto, para toda la juventud, ¿no? Era como el ejemplo pues de una persona trabajadora, accesible, humilde, un tío que jugaba también en la selección, amigo del enemigo número uno deportivamente hablando, amigo de jugadores del Fútbol Club Barcelona. Yo creo que representaba pues todo eso que representa verdaderamente el deporte, todos esos valores que se inculcan, y he estado revisando lo que fue la despedida, lo que fue bueno pues el entierro, lo que fue estuvo el cuerpo presente, la misa del cuerpo presente, que esto es un término que me encanta en latín, la misa de corpore in sepulto, que suena como muy rimbombante, es ese cuerpo presente, que ya es una de las costumbres funerarias que también hemos perdido.
Sí.
No es habitual que el difunto esté, me refiero a la vista. Sí que hay pues homenajes con los féretros y demás, pero normalmente lo que se hace ya es estar la tapa cubriendo el rostro, no se le ve. Sin embargo, a Fernando, bueno, pues se le pudo dar el adiós, estaba perfectamente visible. Y es algo que me ha llamado mucho la atención, porque de esas costumbres, vamos perdiendo mucho costumbres funerarias, sobre todo última parte del siglo pasado. Madre mía, esto como suena, parece que tengo 220 años. La última parte del siglo XX ya empezamos a alejar estas costumbres funerarias que yo creo, bueno, pues que se están perdiendo bajo mi humilde punto de vista de manera flagrante. Yo creo que habría que recuperar algunas de estas costumbres, ¿no? La despedida de Fernando Martín fue multitudinaria. Había cientos de coronas de flores, pero es que había miles de personas que fueron a decir adiós. Y no solo los madridistas, no solo quienes son forofos o quienes siguen al Real Madrid, sino yo creo que gran parte de la sociedad revisaba las imágenes y veía pues a Romay, por ejemplo, tremendamente afectado, hablando que siempre le había dicho Fernando que él se quería ir cuando se muriera, quería morir sin sufrir, quería morir rápido.
Claro.
Y decía Romay que había muerto demasiado rápido, demasiado pronto.
Sí.
Afectado a sus compañeros, afectada a la sociedad, pues sobre todo por ese impacto, por esa juventud y por ese pues terrible accidente que fue el que arrebató la vida a este maravilloso personaje, que además protagonizó algunos ecos de sociedad, hay que decirlo.
Sí, también hay que decirlo.
Sí.
No quiero yo ahondar en esto de los ecos de sociedad. Me parece más importante los valores que él transmitía y, bueno, pues cómo se comportó, la humildad que tuvo. Yo creo que a veces es difícil cuando tienes tanto éxito, pues no sé hasta qué punto es sencillo gestionar esto, ¿no?
Claro.
A nivel emocional, a nivel, bueno, incluso económico, que sabemos de gente que después se ha arruinado porque no supo qué hacer con el dinero que ganó. Pero yo creo que Martín fue, pues eso, el ejemplo de cómo llegar, cómo crecer, cómo ganar y cómo seguir siendo, pues, un chaval humilde al que todo el mundo respetaba, independientemente de que fueras, bueno, pues del Real Madrid, del Barça.
O del Estudiantes, que yo era del Estudiantes, ¿eh? Ojo, cuidado.
¿Ah, sí?
Claro, hombre, yo era del Ramiro, es que ahí si no eras del Estudiantes no eras nadie. Y además que era muy divertido ir a los partidos de Estudiantes. Y a pesar de todo, pues ya te digo que para mí lo de Fernando Martín fue pues una tragedia, ¿no? Además es que justo, yo creo que fue, hemos dicho en el 88, 89.
89,
pues 89.
Yo tenía 19 añitos, imagínate, pues ahí, madre mía, dándolo todo por el baloncesto y de repente este hombre, pues murió como murió, claro. Y fue un palo, sí.
Pero es que ya estamos dando muchos datos, muchas fechas, los años. Ya vamos a descubrir las edades de todos. Por favor, un cuidadito.
Ya lo hemos
dicho. No tengo ningún inconveniente en que se sepa la mía, ¿eh?
Yo tengo 11 añitos nada más.
¡Ostras! Sí.
Miguel Ángel está todavía echando dientes todavía.
Ya te hago.
Sí.
Madre mía. No sé yo si va a colar esto, ¿eh?
Tampoco hay necesidad de tener 11 años, también te lo digo.
No, pues estamos estupendo.
Hombre,
¿no?
Claro.
Estamos para comernos.
Es como los 40 son los 30 de antes, los 50 son los 40 de antes, pues ya está.
Sí, sí. Y ya empiezan a decir que los 50 son los 30. Digo, no, tampoco hay necesidad. Los 40,
hombre,
vale.
Yo creo que los 30 igual un poquito, no sé.
Han empezado con lo de, con lo de son los nuevos tal y ya se están viniendo arriba.
Sí, yo creo que se nos está yendo de las manos.
En fin.
Bueno, sí que os recomiendo, si tenéis curiosidad, que echéis un vistazo a esas imágenes, a eso que nos recuerda Internet. A veces está fenomenal, podemos acceder a información de hace muchos años, esa despedida de Fernando Martín en el pabellón del Real Madrid. Pues directamente, aunque han pasado tantos años, te pone un poco los pelos de punta, porque realmente hay emoción, hay tristeza, hay pues disgusto, claro, cómo no. pero hay mucho cariño, ¿no? Qué bonito que cuando te vayas la gente te dé tanto cariño. Ojalá que se lo hubieran hecho llegar también en vida, que es lo importante.
Pues sí.
Pues sí, pues sí.
Hombre, que nos quiten lo bailado, chicos, que nos hemos quedado como muy serios, ¿eh?
¿Y dónde le visitamos entonces, has dicho, rapidito?
Pues también, no os lo he dicho, yo creo, hoy cómo están las cabezas.
No lo has dicho, yo, si yo lo has digo, dicho, yo estaba pues, pensando en otra cosa.
Pues dónde le visitamos.
Pues yo creo que no lo he dicho, o si lo he dicho, estaba yo aquí concentrada en la emoción del adiós. Que tenemos que ir al cementerio más grande de España.
La Módena.
Efectivamente, bueno, uh-huh. Y casi de Europa, dicen que es el cementerio más voluminoso, tiene muchos muertis, entre ellos Fernando Martín. Lo que siempre os digo, cuando queráis localizar un muerti en un cementerio tan grande, mejor llamamos y preguntamos que nos orienten, porque si no podemos estar allí 25.000 horas perdidos.
Pues yo, ¿sabéis qué voy a hacer esta tarde?
¿Qué vas a hacer?
En homenaje a Fernando Martín. Voy a bajar al trastero a ver si encuentro mi viejo Spectrum y me voy a pasar toda la tarde jugando a Fernando Martín.
Jugando al Fernando Martín, pues muy bien, claro que sí.
Pues yo creo que nos podríamos ir los que jugabais a baloncesto. Sí. Podemos buscarnos una camiseta de antaño y la llevamos a un nuevo homenaje.
También puede estar bien.
Bueno, pues quedamos entonces para irnos a la Almudena. Pero que no se os olvide llevarme el desayuno, ¿eh? Que luego...
Luego nos da un jamacuco por ahí dentro y verás.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
¿La habéis cantado? Bueno, Luis está dándolo todo.
Hombre,
¿eh?
Yo la estoy cantando, de hecho. No es que la haya cantado, es que la estoy cantando.
Si llueve esta tarde, señores, ya saben la causa principal.
Me hizo una ilusión de... Un día preparando la sección me acordé de ella y dije, pero yo no he hablado de esta canción de frío que mola todo.
No has hablado de frío que mola todo.
Pero no me acordaba, yo decía Manolo Tena, que sí, Manolo Tena, pero no me acordaba que era del grupo Alarma.
El grupo Alarma.
Que era de Los Secretos, fíjate.
¿Tú creías que era Los Secretos?
Porque no, tienen una versión.
Los Secretos hicieron, claro, ahora una versión también.
Pero no, chicos, originariamente es de un grupo que se llama Alarma, un grupo de rock español del año 83, con Manolo Tena.
Que era líder, sí.
Claro, voz y bajo, Jaime Asual, guitarra, y José Manuel Díez, el batería. Duraron un suspiro, tres años. Y al principio, ¿sabéis cómo se iba a llamar el grupo? FBI.
¿FBI?
Sí. Oh. Y lo formaron algunos integrantes de otro grupo extinguido que se llamaba Cucharada. Y en aquel momento les consideraban los polis españoles, ¿eh? Decían que tenían mucha reminiscencia de polis. Y debutaron como teloneros en un concierto de la banda Leño. Bueno, pues en el 84 es cuando publican el primer álbum que lleva el nombre del grupo, que se llama Alarma. No tiene éxito, la verdad, pasa un poco sin pena ni gloria. Y un año después, en el 85, publican El Lado Oscuro. Frío pertenece a ese álbum, Al Lado Oscuro. El disco, aparte de Frío, tenía canciones como Marilyn. ¿Os acordáis de Marilyn? Una canción que cantó Ana Belén.
Fue otro hit. Sí,
también fue. O sea, que ese álbum tuvo canciones sonoras. Y este Frío, que lo han versionado, pues mira, pues muchísima gente. Esta es la versión de Secretos.
No me acuerdo si era de Adiós Tristeza, el álbum de Los Secretos.
Pues puede ser, sí.
La profecía deseo angustia, sangre y desamor. Mi vida llena y mi alma vacía. Yo soy el público y el único actor.
El rollito que le dan,
Esa eterna melancolía que tenía Enrique Urquijo.
Esa cosita, es verdad. Dice Manolo Tena que lo mismo eran demasiado heavies para los modernos y demasiado modernos para los heavies. No encontraron su hueco, ¿no?
Alarma.
Sí.
Es una buena definición. En esa época, lo importante de la música era que te hiciese pasártelo bien.
Sí. Sí.
¿No? Era una época muy divertida. Y sin embargo, estos tíos tocaban bien y se lo tomaban en serio, ¿no? Uh-huh. Por eso Los Secretos hace una versión tan buena de ellos, porque Los Secretos, que también tiene un puntito festivo, eran tristones, ¿no?
¿Y eso que...
Pero eran tristones, o sea, sí, iban de tristones, sí. Y eso te llevaba también a otro tipo de emoción. Entonces, Alarma, yo creo que se quedaron ahí, ¿no? Que ni te lo pasaban muy bien, ni eran tristones como Los Secretos. Era otra cosa, más seria, ¿no?
Bueno, Tena inicia, cuando acaba este periplo de Cucharada y de Alarma, inicia su propia carrera en solitario y sus compañeros, Diez y Asúa, se convierten fundamentalmente en músicos de acompañamiento para otros grupos. Manolo Tena, aparte de buscar su carrera en solitario, que arrancó en el 88 con Tan Raro y terminó en el 2015 con Casualidades, que es como se llama el álbum, fue un prolífico compositor. Un tipo, además, muy sensible, muy profundo, un poco porque conozcamos su historia, dejó de estudiar pronto, él es de Madrid, de Lavapiés, de una familia que emigraban de Badajoz, fue botones, camarero, fue un poco de todo, pero luego tuvo la inquietud de volver a la universidad, a estudiar filología inglesa, que no terminó, pero siempre tuvo interés por la cultura, fue un gran lector, publicó varios libros de poesía, o sea, un poco por tener el perfil de Tena. Y fue un prolífico compositor, como os digo, de otros. Él siempre decía que le gustaba hacer trajes a medida, que le gustaba conocer a los artistas y componer para ellos, y compuso para ellos en mayúsculas. Pues Miguel Ríos, Ana Belén, Luz, Casal, Azúcar Moreno, Secreto, Siniestro Total, Ricky Martin. Fíjate, ¿eh?
Ricky Martin, madre mía.
Para Ricky Martin. Una curiosidad, aunque no me enredaré con esta canción. Sangre Española, que sabemos que fue...
Pasión
Gitana y Sangre Española.
Ese fue uno de sus mejores discos del principio de los años 90.
El 92, sí. Una pasada.
Por cierto, que has mencionado Miguel Ríos. Sí. Esta es una versión...
¿La del Rock and Ríos?
Rescatada. No, del Rock and Ríos no. Rescatada del programa Qué Noche, sí. La de aquel año.
Vale. Eso es.
Dedicada al año 1985, donde el propio Miguel decía, hablaba, hacía mención de aquel... ella gira de Rock en el Ruedo, dice, mis compañeros de, no sé cómo dijo, de Estrépitos o cosas así, como que cuando las cosas no te van bien, que estaban ahí Alarma, y bueno, pues sería cantar con Manolo Tena.
Desventuras, he visto ese vídeo, mis compañeros de Desventuras, eso es.
No de Estrépitos o cosas así.
Sí, no, pues quería contar...
Dos grandes, Manolo y Miguel, en el mismo escenario.
Imaginar. Os quería contar dos curiosidades de Sangre Española. Sabéis que la canción se la propuso en un primer momento a Rosario. Ah, y Rosario no se la devolvió y se la ofreció a Luz Casal, que también dijo que no. Y entonces dijo, bueno, venga, que me la quedo yo y la grabo yo. Y como fue lo que fue, dice que siempre que una canción era rechazada por un artista, ya la grababa él. También os diré lo que más gloria le dio y más miseria le dio. Es una canción que le supuso enfadarse con su manager, enfadarse con la discográfica y dejar a su hija una deuda después de muerto. O sea, una gran tragedia.
Sí, sí.
En su vida personal tiene tres hijos, tiene dos que son músicos. Son Miguel Ángel de Tena, que es compositor y cantautor, y Borja, ambos músicos, y luego su hija pequeña, Manuela, de su última pareja, Ana Valderas. Da mucha pena, pero hay que hablar de lo que supuso la droga en la vida de Tena, porque desde los 27 años ha sido un periplo de rehabilitación, de desintoxicación, de granjas de retiro. Dicen que a los 27 años, metido en consumiendo marihuana, se le desató una crisis esquizofrénica, porque él descubrió que era alérgico a la marihuana. Y ha estado tan vinculado a esta droga, su hermano Rafa lo dice, que le ha nublado la vista, pero que no ha perdido nunca el foco, que no ha dicen que no faltaba un concierto, que siempre fue capaz de que la música, a pesar de todo, era lo que le salvaba. Y yo creo que dice mucho de él, ¿no? Que la música fue verdaderamente su tabla de salvación,
su tabla,
¿no?
Sí.
Y que él se consideraba un superviviente, porque os diré que no le mató la droga, le mató un cáncer.
Anda.
Sí, le mató un cáncer que no se quiso tratar, porque dice que no podía ya más de hospitales y de periplos por
era
clínicas.
Era negacionista también, ¿eh?
Pues sí, era un poco negacionista y se lo llevó un cáncer. Si se lo hubiera tratado, a lo mejor hubiera tardado menos en morir. Murió rápido, pero no se lo llevó la droga, curiosamente. El año 2015, que fue casi el mejor año de su vida, porque estrenó documental, Un extraño en el paraíso, tenía programa en La Sexta, estaba a tope componiendo, pues desafortunadamente un año después murió. Esta canción, al final, ¿de qué habla, no? Bueno, os voy a leer una cosa que me ha gustado mucho, que he leído en Fonoteca, y que define, yo creo que de una forma muy bonita, lo que es Frío, ¿no? Una oda ácida y desesperada contra los reveses de los días, la droga, la soledad, el miedo, nunca superados. Poética visceral. Asúa araña las cuerdas, las hace tropezar, las estrangula, mientras Diez crea castillos de arena con los platos y platillos. Quiere ser solemne, pero en el estribillo tropieza, es humano, jodidamente humano. Quiere escuchar, dejar espacio suficiente para sentir ese dolor. Tena, dice en fonoteca, es perfecto, es su historia, su maldición, le pertenece, hay indefensión, hay valor en su voz agrietada.
Fijaos la repercusión que tuvo, frío. Antes hablabais de que había empezado también junto a Rosendo Mercado en Leño. En esta canción se juntaron el Drogas, Fito de Fito y Fitipaldis, el cantante de M-Clan, Carlos, y el propio Rosendo, para homenajear ya una vez desaparecido al gran Manolo Tena.
¡Siempre el alma! ¡Siempre Manolo!
Con los compases de Popeye, ¿no? ¿Esto es Popeye, Miguel Ángel? Sí, ¿no?
Esto es la
miel.
Sailor's Hornpipe, que es una tonada popular,
bueno.
Que incluso también es el final del Tubular Bells de Mike Oldfield, ahora que acaba de cumplir 50 años, entonces también hay una versión de esto al final de ese disco.
Pues fíjate, pues homenajeamos la música celta, la música marinera, la música de Popeye y a Mike Oldfield para dar la bienvenida a Gonzalo Jiménez, que es historiador y periodista y que, bueno, pues que nos habla de esa historia, de esa otra historia marinera de Madrid. Muy buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás?
Hola, Gonzalo,
muy
buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal a todos?
Bien. ¿Has visto la presentación, eh? Fíjate lo que nos ha dado de sí.
Popeye, lo que da de sí, que te destapen el frasco de las esencias de la nostalgia.
Sí. Qué maravilla.
Pues...
¿Qué nos quieres contar esta mañana?
No, yo os voy a contar una cosa que a lo mejor no os habíais dado cuenta y que la podéis contar esta noche si vais a cenar con amigos, vais a quedar muy bien. Porque ya sabemos en esta sección que no hay, que Madrid no tiene playa y desde tiempos inmemoriales, es decir, desde la época de los reyes, de Isabel II y demás, ya se planteó la idea de que Madrid, además de playa, tuviese un puerto.
Bueno, has dicho Isabel II. Felipe II ya intentó hacer navegable el Tajo y traerlo directamente hasta, a través del Manzanares, hasta Madrid. O sea, crear un puerto. Sí, fíjate.
Claro, ese fue el primer intento.
Sí.
Pero como solo fue un intento, que además le pegó fuerte porque le pilló la Armada Invencible... Se lo había encargado a un tal Juan Bautista Antonelli, pero Felipe II estaba a otras cosas y dijo, lo del canal lo dejamos para otro momento. Y hubo que esperar a que llegase Felipe IV para ese segundo intento, que se lo encargó a Luis Garducci. La idea inicial, da igual el siglo, era unir Madrid con Lisboa.
Sí.
A través del Manzanares.
Claro.
Hasta ese momento no se había conseguido. Hubo un tercer intento, y a la tercera, en este caso, no va la vencida. Le tocó a Carlos II ese tercer intento, pero se quedó en nada.
O sea, que fueron los Austrias, sobre todo, los que lo intentaron, ¿no?
Efectivamente, claro. Efectivamente, porque también hubo un cuarto intento de Fernando VI, y a la quinta va la vencida. ¿Y quién fue el mejor alcalde de Madrid?
Carlos III.
Perfecto. Es decir, Carlos III, en su idea de Madrid, dijo que Madrid tuviese un puerto para conectar no solo Madrid con Lisboa, sino que también se hiciese una desviación hasta Sevilla para tener un puerto propio al que navegar. Y en principio las obras empezaron con Carlos III. Para que os hagáis un mapa mental, nos vamos a la Puerta de Toledo. Allí es donde empezó el canal que se quería hacer. Se cogió la margen izquierda del Manzanares y se tiró todo recto hasta el Jarama.
Ajá.
¿Qué pasa? Que Madrid está muy alto.
Claro.
Y para que el agua se mueva hacen falta canales.
Esclusas, es decir, y canales,
diques,
claro. Sí, sí.
Diques
y las diques, esclusas famosas, vamos, que suba y que
baja. Sí, claro. Y esclusas.
No es tan, técnicamente no es tan complicado, había que invertir, ¿no?
Claro. ¿Qué pasó? Que la primera inversión fue privada, pero en 1777 se quedan sin pasta y Carlos III decide tomar las riendas del proyecto y dice, como ya he creado un banco, que es el Banco Nacional de San Carlos,
claro,
pues aprovecho eso y que financie el Banco Nacional de San Carlos. Y siguieron las obras y la cosa iba bien, porque incluso se construyeron molinos, 10 esclusas, y en un primer momento las embarcaciones, que eran muy pequeñitas, que podían recorrer esos pocos kilómetros que se habían hecho hasta ese momento, se utilizaban básicamente para transportar mercancías de Madrid a Madrid, básicamente, es decir, movimientos cortitos. Cambiamos de rey y llegamos a encontrarnos con Fernando VII. Nos invaden los franceses, ahí eso se queda un poco más parado. Los franceses también, como eran muy, muy buena gente, pues aprovecharon y fastidiaron las infraestructuras que ya estaban hechas.
Lo dinamitaron, pero era por nuestro bien. Es que no se ha entendido suficientemente bien la presencia de los franceses en Madrid.
Pero aún así, con Fernando VII, el pobre hizo algo bien.
Sí, ya me extraña. A ver qué vas a decir.
Bueno, pues que consiguió que el canal se extendiese hasta vacía Madrid. Ibas vacía Madrid, más o menos, llegó hasta allí. Y también construyó la dársena real, que la dársena en lenguaje marinero es como el muelle donde se paran los barcos, el muelle real, pues la dársena real.
Claro.
Y construyó otras cosas más y afianzó lo que era el proyecto. Pero primero, porque el diseño inicial tampoco era muy bueno y el agua se estancaba, había diferentes problemas, al final solo fue navegable hasta la décima esclusa y a duras penas.
¿Hasta arriba de la Madrid llegó o hasta dónde llegó al final?
Pues llegó hasta arriba de hacia Madrid, pero tenía una extensión total de 20 kilómetros.
O sea que no está mal, vamos a ver. Esto empezó, hemos dicho, con Felipe II, que fue el que lo intenta. Luego, pues Felipe III no hace nada, Felipe IV sigue, Carlos II, hemos dicho que Felipe V no, pero que que Fernando VI sí, que Carlos III también le dio un buen empujón, Carlos IV siguió, incluso Fernando VII siguió adelante y con Isabel II llegamos a construir 20 kilómetros de diques. Muy bien.
Pero pasa algo, y es que cuando una tecnología supera a la anterior se queda obsoleta.
Claro.
¿Y qué llegó a España en el siglo XIX? El ferrocarril.
Los ferrocarriles, claro. Sí, sí.
Efectivamente, había muchos más proyectos de canal, como el de Guadarrama también, que era un canal un poco más pequeñito, pero se hizo también por esos años, a mediados del XVIII. Lo que pasó es que llega el ferrocarril en el 45 con el marqués de Salamanca, y claro, llega hasta Aranjuez, y ya un canal navegable no tenía mucho sentido porque se tardaba más y exigía mucho más dinero y mucho más costo. Y así es que llega en 1860 y se clausura el canal y se deja morir lentamente. Es verdad que ahora no se puede navegar, pero la gente, si quiere, puede pasearlo o montarlo en bici desde el Parque Lineal hasta el Parque Nacional del Suroeste. Hay una asociación que se llama Plataforma de Amigos del Real Canal de Manzanares, que tienen una web en la que puedes ver el recorrido antiguo y el actual, y hay diferentes esclusas y partes que se están conservando o que se pueden ver como eran en su inicio.
Muy bien.
Pero bueno, poquito más.
Pues un buen plan también de fin de semana, acercarte a dar un paseo a esa zona del Manzanares, recorrerlo pues caminando agradablemente, dando un paseo en bici, que ya sabéis que soy muy fan de la bici.
Familia.
Y en familia, claro, con los amigos.
Claro.
Y bueno, pues un planazo.
Gracias, Gonzalo.
Pues nada, a vosotros.
Buena mañana, disfruta.
Igualmente, buena mañana.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia del teatro en Madrid.
Alrededor del teatro siempre ha habido rituales, mitos y supersticiones que conocemos perfectamente. No se puede desear buena suerte, solo se pueden regalar rosas. Y la más famosa de todas, no se puede vestir de amarillo.
No, y también te digo, ¿cómo es posible que un color que da tanta alegría arruine una puesta en escena. ¿Cómo es eso posible? Bueno, pues Carlos Flores, alumno de la Universidad Europea, nos lo va a aclarar porque esto es muy raro, es toda una superstición. Hola, Carlos.
Hola, Esther, David, ¿cómo están? Y sí, como dicen ustedes mismos, el amarillo es un color que normalmente transmite felicidad y alegría, pero para nuestra mala suerte, en este caso no. El amarillo dentro del escenario forma parte de una lista de mitos o supersticiones que se han ganado mala fama en el teatro por ciertos percances que han causado a través de la historia. Este mito se remonta al año 1673, cuando el dramaturgo francés Jean-Baptiste Poquelin Molière, o solamente Molière para los amigos, prácticamente murió en el escenario, justo en el estreno de la obra El enfermo imaginario, en donde Molière iba vestido casualmente de amarillo. El francés se sintió mal antes de empezar la obra y pocas horas después moriría en su casa. A partir de este evento, el amarillo se ganó el puesto como el color café, desafortunado para los que no entienden el término, del teatro. Y para continuar con su gran fama, el amarillo volvió a dar de qué hablar en 1891, para la puesta en escena de Salomé, escrita por Oscar Wilde. Los bocetos de la escenografía de esta obra tenían un color predominante, justamente el amarillo. Esto causó un gran revuelo en la audiencia, acrecentando la fama de este acto y provocó que la representación fuera prohibida en Gran Bretaña hasta 1958, 76 años después, y todo por un color. Creo que era más fácil cambiarlo a morado. Ah, no, tampoco, ya que en algunos países el morado también es considerado de mala suerte. Así que ya vieron cómo un color puede acabar con tu vida, literalmente. Ahora ya saben que si quieren montar una obra, el amarillo no debe ser su primera opción, ni su segunda. Bueno, prácticamente no debería ser una opción. Soy Carlos Flores, alumno de la Universidad Europea, y esta es otra historia.
Esto es otra historia de la poesía en Madrid.
Bueno, y si hablamos de poesía en este programa, ya sabéis que nos espera Ana Gema de Pintando el Mundo, que me gusta decir que pinta cuadros con poesía y que habla de la poesía como,
como
si fuesen colores.
Pero no pinta pisos ni puertas ni cosas por el estilo.
No, creo que otro día lo dije mejor.
Yo es que necesito pintar el salón y digo, mira, si pintabas, digo, pues por un módico precio te llamaba
bueno,
a ti.
Bueno, pero es que ya bueno, que,
es otra cosa. Es otra cosa.
Gorda, lo que haga falta.
Y que...
lo que haga falta.
Claro.
Bueno,
y que iba a decir que encima ahora mismo toda esta sección de Esther, de las canciones de Madrid, si no fuese por ti,
ya,
esto
ya
no tiraba.
Ya digo yo, oyentes,
esto
que
no tiraba.
Estos grandes
bueno,
cantautores no, están viniendo porque Ana Gema... No, no, esto es lo que es, porque Ana Gema... Vamos, es su musa, ella es el Libertad 8, perdona.
Claro que sí.
Bueno, no, Libertad 8 es mucha gente.
Y tú, parte
gente,
de ella.
Una
que
empresaria que musical así, tremenda.
O sea, yo en mi música, hay gente que tiene una playlist con su rollo reggaetón, pues yo tengo mi playlist de toda mi vida con buenos autores de música en Madrid.
¿Podríamos decir que tú eres la Libertad 8 guiando al pueblo?
No, eso se
lo dejamos a la Crua.
A la de la Crua. Quizá.
¿De quién vamos a hablar? ¿De qué gran poeta o qué gran momentazo poético vamos a hablar hoy?
Vamos a empezar con un poema y luego os voy a hablar y luego vamos a decir el autor.
Eso
vamos
es.
A dar un poquito de misterio a esto. Buenos días. Son las 10 de la mañana. Bueno, un poquito más tarde porque yo empiezo mi sesión un poco más tarde.
Un poco más, sí.
Son las 10 de la mañana. He desayunado con jugo de naranja, me he vestido de blanco y me he ido a pasear y no hacer nada, hablando por hablar, pensando sin pensar, feliz, salvado. ¡Qué revuelo de alegría! ¡Hola, tamarindo! Que te traes hoy con la brisa. ¡Hola, jilguerillo! ¡Buenos días, buenos días! Anuncia con tu canto qué sencilla es la dicha. Cuando canta un poeta como cantan las hojas, no es un hombre quien habla. Cuando canta un poeta no se expresa a sí mismo. Más que humano es su gozo y en él manifiesta cuando calla. Comprended lo que digo si digo buenos días. Pues vamos a hablar de un señor que se llama Rafael Gabriel Juan Mújica Celaya Lasseta. Así,
hombre,
de todos los
todo
santos.
Todo eso se llama,
sí,
de todos los santos.
Yo lo había pillado porque este poema leído alguna vez.
Gabriel Celaya.
Gabriel Celaya. El gran Gabriel Celaya que es, bueno, nuestros oyentes van a conocerle cuando diga que la poesía es un arma cargada de futuro, porque todo el mundo se adueña de esta frase,
sí,
pero esta frase
es suya.
Y este verso es de gran Gabriel Celaya, nuestro ingeniero del verso. Siguiendo un poco nuestra querida trayectoria de encuentros de la generación del 27, pues no podría ser menos. Un vasco que nace en Hernani en 1911, de una familia... Pues es Mújica de toda la vida,
sí.
Su padre es Luis Mújica Lasseta, de origen humilde, pero que crea una empresa industrial súper emprendedora.
Sí.
Su madre sí que venía de una familia mucho mejor, digamos, más posicionada, estamos hablando de principios de siglo y tal, de músicos, médicos, aventureros. Y en este caldo de cultivo, pues nace, aquí en Los Celaya, nace nuestro Gabriel. Empieza a estudiar, muy buen estudiante, no como todos los genios, que los genios siempre han sido malos y luego han sido buenos en lo suyo. Sí. Era bueno en todo, era buen estudiante, un chico muy alegre, y de repente pues se pone enfermo, no sabe por qué. Y de la misma manera que se puso enfermo, se puso bueno. Con lo cual el pobre tuvo que recuperar el instituto en plan libre, o sea, libre, claro. O sea, pues como los que se lo sacaban por la noche,
sí.
Sí, sin compañeros, sin amigos, triste.
Sí.
Y bueno, pues sus padres lo que querían que este fuera ingeniero para heredar la empresa familiar y colocarse de ingeniero industrial y gerente de como buen vasco de toda la vida.
Claro,
de toda la vida.
Y le sale poeta, de verdad.
Sí, de
verdad, cría cuervos.
Poeta. Era un poeta atrapado en un ingeniero que quería que fuera sus padres.
Sí, ¿no?
Pero claro, en la época tú tienes que hacer lo que tus padres quieran. Total, que al hombre pues lo mandan a Madrid.
Mm.
Y él, tan contento de la vida, dice, bueno, pues no os preocupéis que yo voy a sacar la carrera. Y el tío se la saca así como el que se saca un curso de CCC de guitarra, pues se la sacó. Pero claro, lo que no contaban sus padres es que dónde lo colocaron, a dónde fue a parar y dónde estudió y con quién se rodeó.
Pues en la residencia de estudiantes. Claro.
¡Hombre!
Es que qué ojo, ¿eh? ¡Qué ojo!
¡Hombre! ¿Dónde llevaban esos grandes señores a sus progres de esa época? ¿En Madrid? Pues donde estaban todos los yachiflú, que donde estaban... Pues, ¿qué vamos a hablar ahora? Pues
Lorca Dalí y Buñuel, para empezar, que a mí es lo que me tiene maravilla.
Unamuno, Ortega, vamos, es más, ahí hasta le despertó el espíritu de pintura, que dice, ah, pues mira, no voy a ser pintor, lo que pasa que como que no tenía la técnica y sin embargo, de forma autodidacta, sí que se daba mucho mejor la poesía, entonces él ahí ya fue respirando, encima se iban de viaje a Francia y empezaba... a leer a Sartre, a todos esos poetas que en esa época, estamos hablando, 1936, la guerra, posguerra, claro. O sea, volvemos a hablar de una época chunguilla, pasa el 27, luego estalla la guerra, y luego pues son unos poetas, pues como hemos hablado en Melindonia, ¿no? Pues que tienen que exiliarse, que tienen que estar un poco escribiendo a escondidas, pero se empapa de todo y es donde empieza a escribir y no parar. Estamos hablando de que Gabriel Celaya... ha escrito como 80 libros, bueno, más de 80 libros de poesía. Y una poesía, pues, muy social. Todo lo que no le gustaba a su padre. O sea, de hecho, él volvió y se incluso colocó de ingeniero allí, se quedó con la empresa y decía, ¿qué hace un ingeniero poeta aquí, tal, total? Que llega lo que le llega a todo el mundo en algún momento de su vida, u otros no se sabe nunca, que es el amor.
El amor.
Que le llega el amor. Y le Gamparichu, vamos a llamarla así. Vamos a llamarla Gamparichu, que es como una mujer que, vamos, que ya es cuando dice tú, se empieza a meterle las ideas sociales de la época, un poco revolucionarias, comunistas, ideas de izquierda, tacatacatapa, y estrella por hacer poesía social. Se empieza a escribir poesía social, conoce y se afilia, bueno, pues a todo lo que son los ideales del Partido Comunista, afirmamos, le mete muchas ideas políticas, aunque él tampoco le gustó mucho que le clasificaran solo como un poeta social, porque él decía que la poesía es del pueblo.
Sí.
Lo que pasa que también es verdad que sus poemas los hemos conocido pues como con autores pues como Paco Ibáñez, que siempre ha sido como un cantautor protesta,
sí.
¿Sabes? Pero él también era en diferentes etapas de su vida, cuando él filmaba pues como Rafael Mújica o filmaba como Juan, es que filmaba, combinaba los nombres según aquella cosa, hasta que ella dijo, no, yo quiero ser Gabriel Celaya, quiero ser poeta y ya no quiero ser ni ingeniero, ni Rafael, ni Juan, ni nadie. Me dijo, quiero ser poeta, quiero ser Gabriel Celaya. Él también escribió mucho a lo que es la poesía sencilla. ¿Sabéis? Yo tengo comparado mucho con como Mario de Benedetti, ¿no? Es como una poesía sencilla, o sea, no quiere una poesía de esta abstracta que la gente no entiende, se abstrae, que solamente es una poesía dedicada a un determinado grupo de cultura o de gente aprendida, ¿no? Sino que es una poesía que tiene que llegar a la gente para inquietarla, porque para él la poesía es de la gente, los poemas son de quien los lee, que los hace suyos, y eso es muy bonito. De hecho, hay muchas frases que nosotros, que hemos leído, que de hecho... pues desde, vale, lo de la poesía es un alma cargada de futuro, hasta cantemos como quien respira. Mm. O sea, son frases que no tienen que ver nada con ni con libertarios, ni con comunismos, ni con nada, sino que son frases del pueblo y con lo que hemos arrancado la sección que os voy a contar. Sí. O sea, buenos días pajarillos, buenos días jilguerillos, buenos días brisa. No te está contando nada más que una persona que le sale la poesía del alma, le sale de dentro y quiere que le llegue a la gente y que la comprenda sin ser enrevesada, ¿no? Sí. Y bueno, pues Gabriel Celaya es un grande y sin embargo, y bueno, Ángel González, estamos hablando de amigo de Vicente Aleixandre, pertenece un poco ya a la generación del 50, se cría aquí en Madrid y vive con Amparichu en el barrio de La Prospe, de hecho en el barrio de La Prosperidad, tienen dedicada como una plaquita de donde vivió, un barrio al que quiso mucho, hasta el final era gran amante pues de todos, es que él incluso tradujo obras de grandes poetas, se codeó con Neruda, vamos a ver, estamos hablando de los grandes que todos conocemos, de Guillén, de muchos de los que hemos hablado, de Gerardo Diego, de toda la gente, y de que él crea su propia poesía social y del pueblo, de la gente.
Hijo de su generación, que conoció a todos y se codeó con todos los grandes artistas.
Con todos.
Bueno, yo creo que hemos conocido un poco mejor a Gabriel Celaya, ¿no?
Sí. Hombre, claro que sí. Siempre decía él, dice, hablemos de lo que cada día nos ocupa. Claro. No hagamos poesía como quien se va al quinto cielo, como quien posa para la posteridad. La poesía no es ni puede ser intemporal, o como suele decirse un poco alegremente eterna. Hay que apostar a la hora o nunca. Cantemos siempre como quien respira.
Bueno, esto lo tienes que dejar
un
en alto,
broche,
¿eh?
De oro, sí,
esto
señora.
Es, cantemos siempre como quien respira. Esto se tiene que quedar ahí, en lo más alto.
Eso es lo más alto, lo más bonito. Así que nada, un poquito más de poesía y a buscar a Gabriel si no lo hemos leído y a encontrarlo, que seguro que lo encontramos por muchos lugares y por muchas frases de incluso de cafeterías.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. You know it is when I'm not around. You're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. Thank you.
wish I was special, but I'm a creep, I'm a I don't belong here.